Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado frío al público que hoy le acompañaba para hacer balance de sus 100 días de gobierno. Se esperaba una gran oferta, un gran anuncio. Al final, una reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos es ese gran anuncio del presidente del Gobierno. Un anuncio poco novedoso, ya se sabía y ya se había propuesto antes por el PSOE y por el resto de fuerzas políticas. ¿Quién es aforado en España? Te preguntarás. Pues se calcula que unas 250.000 personas que forman parte pues de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la familia real, miembros de las instituciones del Estado, comunidades autónomas, o sea, políticos, jueces. ¿Qué supone ser aforado? Pues que te juzgue un tribunal distinto al que juzgaría a un ciudadano corriente. ¿Por qué? Pues para evitar presiones políticas. ¿Es un privilegio? Bueno, aquí ya está el debate, pero quizás te ayude saber que en países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos esta figura del aforado no existe. Bueno, de vuelta a España y a la propuesta de Sánchez, volvemos a lo mismo, a anuncios que son humo, porque Sánchez solo tiene 84 diputados y la reforma de la Constitución, a la que aspira, necesita una mayoría amplia de Congreso y Senado, algo que no parece hoy en día muy factible. Lo que sí es posible es asumir la responsabilidad que supone ponerse al volante. Para ello es importante dejar el móvil a un lado. La distracción genera ya más muertes en la carretera que la velocidad, que el exceso de velocidad. El uso del móvil mientras conduces cuadruplica las posibilidades de un accidente mortal. De hecho, es la causa de uno de cada tres accidentes mortales. Y en esto quiere incidir la DGT, en una campaña que tiene voz como la de Carlos Aguado, miembro de la Asociación de Personas con Lesión Medular, que quedó en silla de ruedas por exceso de velocidad.
El que una persona cercana que está a pie de la carretera y que les exponga que yo en su día tuve un accidente y que lo que pretendo es estar aquí con ellos para que a ellos no les suceda, yo creo que es muy positivo.
Las campañas de la DGT están muy bien, pero lo importante es que nos cuestionemos, que te cuestiones a ti mismo cada vez que te pones al volante, porque te va la vida propia en ello y también la de los demás. Hay más historias de este lunes 17 de septiembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
En Almería, Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz, va a ser juzgada por un jurado popular por un delito de asesinato y otro contra la integridad moral. Un juez instructor le ha comunicado hoy que finalmente no le imputa el delito de detención ilegal. Hablando de justicia, Bélgica rechaza la extradición a España del rapero Baltonic. El joven fue condenado por los tribunales españoles por enaltecer el terrorismo e injuriar al rey. Hoy es día también de balance en Filipinas y en Estados Unidos por el paso del tifón Mangkhut y del huracán Florence. En el primero, en el asiático, han muerto 65 personas. En el segundo, el que asola estados como Carolina del Norte ha causado ya 18 muertos. En la costa sureste de Estados Unidos, varios ríos están a punto de desbordarse y muchas ciudades están cercadas por el agua. De vuelta a España, auténtico susto el que se han llevado esta mañana los viajeros del metro de Madrid. Un ordenador portátil, una tablet, explotaba causando un incendio cuando el convoy iba a entrar en la estación de Príncipe de Vergara. El resultado, 12 atendidos, la mayoría por crisis de ansiedad. Por cierto que esta noche se entregan en Los Ángeles los famosos premios Emmy. La serie Juego de Tronos parte como favorita.
Pedro Sánchez intenta pasar página a la que probablemente es su semana más negra desde que es presidente del Gobierno. La semana pasada estuvo marcada por la dimisión de la ministra de Sanidad por su máster irregular y por la tesis que le permitió doctorarse en Economía. Por ello, hoy Sánchez, rodeado de la mayor parte de su Gobierno, ha anunciado que quiere hacer una reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos. Ricardo Rodríguez.
En una puesta de escena pensada para el protagonismo único del presidente, con unos focos iluminando el atril con el escudo del Gobierno de España, el resto a oscuras, Pedro Sánchez ha avanzado su plan, una reforma limitada, dejando fuera a la Casa Real y Poder Judicial, que implica un cambio de la Constitución que quiere tener lista en 60 días desde el inicio de su tramitación en el Congreso de los Diputados. Él ha reclamado el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios para eliminar ese precepto que a sus ojos puede tener sentido en el pasado, pero no ahora.
Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España.
Y este mismo viernes el Consejo de Ministros podría tener una propuesta sobre su mesa. La supresión de los aforamientos, según han detallado a posteriori fuentes gubernamentales, afectaría a cargos públicos y significaría que dejarían de tener protección para aquellos delitos que se les imputen que no estén conectados con el ejercicio de sus funciones. Es decir, que si un diputado, por ejemplo, es cazado ebrio al volante, tendría que dar cuentas ante un juzgado ordinario y no ante el Supremo, como ocurre hasta ahora. O si ese mismo diputado se ve envuelto en un procedimiento por su máster, pues más de lo mismo. La reforma parece pensada, Doc, para Pablo Casado.
La propuesta implica, nos decías, un evidente cambio, un necesario cambio de la Constitución, Ricardo, pero echando así un vistazo rápido a la Cámara, el PSOE, solo con los 85 diputados que tiene, no puede sacarla adelante.
No, sin ofrecer muchos más detalles del alcance, el cambio expreso anunciado por el presidente exige una reforma constitucional que en principio requiere de una mayoría de 3/5 tanto en el Congreso como en el Senado, para lo que es imprescindible, sí o sí, el concurso del Partido Popular. La necesidad de retomar la cuestión de los aforamientos ya es objeto de estudio por un órgano asesor del Ministerio de Justicia. La propia titular del ramo, Dolores Delgado, anunció en sede parlamentaria un estudio riguroso sobre la supresión, manteniendo aquellos que de manera excepcional sean indispensables.
Pedro Sánchez ha hecho este anuncio, pero hoy en COPE, con Herrera, su ministra de Hacienda dejaba otros, como que quieren subir el IRPF a quienes ganen más de 140.000 euros. Y no porque recauden mucho con ello, sino porque así contentan a su principal socio, a Podemos. María Jesús Montero, esta mañana con Herrera.
Estamos hablando de que para más del 99,5% de la población no se le afectará el IRPF.
Bueno, pero no saben todavía cuántos puntos le van a subir el y cuánto rango van a recaudar con eso.
Rango es un rango pequeño y la recaudación no es una recaudación significativa porque, insisto, estamos solamente hablando de menos del 0,5% de los contribuyentes, por tanto no tiene un afán recaudatorio, está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos.
Anuncio de la ministra de Hacienda esta mañana en Herrera en COPE. Joaquín Vidmanos, jefe de Economía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La ministra, que se centraba en los ricos, pero la lista de impuestos, la subida de los impuestos, abarca prácticamente a todos.
Sí, por cerrar lo de las rentas muy altas, las superiores a los 140.000, 150.000 euros, Montero avanza que le subirá el tipo 3 o 4 puntos.
Si hablamos de 4 puntos, por ejemplo, estaríamos hablando del 52%. Si hablamos de 3, estaríamos hablando de 51%. Estaremos en esos rangos.
Ha negado que un tipo del 52%, es decir, que se pague solo por IRPF más de la mitad de lo que uno ingresa, sea confiscatorio. Montero envía además otro mensaje a los ricos, presionada por Podemos. Se estudia dar una vuelta a la SICAV, a los vehículos financieros de las grandes fortunas.
De lo que se trata y lo que estamos hablando en relación con la negociación de presupuesto es la necesidad de revisar esta figura, de someterla a mayor control para que no se utilicen al objeto de ocultar patrimonio.
Del resto, la ministra ha confirmado un tipo mínimo efectivo del 15% en sociedades, la tasa digital, la de transacciones financieras y sí, el castigo fiscal al diésel.
Lo que no tiene sentido, y así lo expresan todos los comités internacionales y todos los expertos, es que haya una diferencia entre el precio de la gasolina y el precio del diésel y, por tanto, lo que se aconseja es una equiparación progresiva.
La ministra mantiene la idea de armonizar sucesiones al alza cuando se negocie la financiación autonómica. Lo que no va a tocar Hacienda es el impuesto de patrimonio.
Bueno, con Pedro Sánchez intentando dar la vuelta a su delicada situación política, o con la ministra de Hacienda, que acabas de escuchar, confirmando en COPE que Podemos les está marcando la subida de los impuestos, no conviene perder de vista en el horizonte una fecha, la del 1 de octubre. Es el primer aniversario de la consulta independentista ilegal.
A dos semanas de ese aniversario, el rey ha viajado hoy a Cataluña para intentar dar normalidad a su presencia institucional en esta comunidad autónoma. Don Felipe ha inaugurado un importante congreso de gas. Eso sí, lo ha hecho con un sonoro plantón de los máximos representantes de la Generalitat. En Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, está Silvia Martínez.
El rey Felipe VI ha sido el encargado de inaugurar la 30ª edición de Gastec, la feria más importante del mundo sobre gas natural. Pere Palacín, director general de Energía, ha sido el único representante de la Generalitat que ha asistido al acto. La consellera de Empresa, Àngels Chacón, figuraba en la lista de asistentes, pero finalmente ha decidido presidir la inauguración de un salón paralelo. Quienes sí han recibido al monarca han sido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Esta es la sexta ocasión que el monarca visita Cataluña desde los acontecimientos que siguieron el referéndum ilegal del 1 de octubre y la primera tras el homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils.
Hablando de Cataluña, atención a lo que dice el primer informe elaborado por la Alta Inspección del Estado, que depende del Ministerio de Educación, y que tanto el Gobierno del Partido Popular como el del PSOE han ignorado. Este denuncia que los libros de texto y manuales escolares de primaria o secundaria incitan al separatismo, ignoran a España o retuercen la historia. Carmen Lavalle.
A pesar de que sus conclusiones son graves y rotundas, las 254 páginas del informe de la Alta Inspección llevan 7 meses aparcadas en el Ministerio de Educación sin que desde el actual Ejecutivo ni del anterior se haya comunicado medida alguna para afrontar la situación. Según este estudio elaborado con carácter de urgencia con Méndez de Vigo al frente del Ministerio, las aulas catalanas no son como las del resto de España, porque allí, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades históricas, algunos manuales se saltan directamente tanto la Constitución como la legislación educativa. Y es que, según recoge este informe, parte de las actividades, mapas y textos de editoriales como Vicens Vives, Teide o Barcanova aportan un carácter sesgado o al menos subjetivo de la realidad de España. Hay, según la Alta Inspección, libros ideologizados, casi todos de sociales e historia, que eluden palabras imprescindibles como España o Rey. Hablan de Cataluña como país, incitan al separatismo y retuercen la historia, tanto en los hechos como en los adjetivos, siempre positivos para ilustrar la realidad catalana y negativos para todo lo que tiene que ver con España.
Son las 2:11 y en este Media Cope saludamos a Antonio Gimeno, es presidente de la Asociación de Profesores para la Mejora de la Enseñanza Secundaria. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué diferencias hay, por ejemplo, en un libro de quinto de primaria utilizado en un colegio de Valladolid a otro usado en uno de Gerona? Porque la inspección ha llegado a proponer que se retiren dos de los libros porque hay una visión sesgada. ¿Cuáles son esas diferencias?
Bien, pues en principio decir que las editoriales hacen libros diferentes para las comunidades autónomas que tienen una lengua propia. No es el mismo libro que está en las dos lenguas, sino que se hacen en Cataluña, nada más hay libros en catalán, está prohibido que hayan libros en castellano, y entonces los contenidos de esos libros pues también están establecidos por un currículum especial, que es el de Cataluña. Uh-huh. Entonces allí la visión que se ve de España siempre es la de unos gobiernos que atacan la cultura, la lengua, y las costumbres de Cataluña de forma histórica. En cambio, se presenta a los gobernantes de Cataluña como unos gobernantes que siempre han querido defender esto y proteger y ayudar pues a los ciudadanos de Cataluña. Esto se continúa así durante la primaria y la ESO y el bachillerato.
¿Cómo os afecta a vosotros? Porque los profesores que no comulgáis, por así decirlo, con estos libros de texto, en cierto modo, ¿estáis obligados a dar clase con ellos?
Vamos a ver, resulta muy difícil encontrar libros que no estén, bueno, hay algunos, pero que no están contaminados con este tema, con este enfoque. El problema está en que si los libros están ahí, el profesor al final se va cansando de hacer aclaraciones y diciendo, bueno, esto no es exactamente así, sino que es desde otro punto de vista, se puede decir esto otro, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, siempre se está como luchando contra un planteamiento y muchas veces pues el profesorado, pues ya no digamos el profesorado que ha estudiado en unas universidades, unas facultades en los que los profesores tienen este planteamiento nacionalista separatista. Uh-huh. Con lo cual, para ellos, estoy hablando de profesores jóvenes, ¿no? Para ellos es totalmente correcto, porque estamos hablando de un proceso de 30 y pico años, yeah. Empezó en los años 80
y que ha ido contaminando todo el mundo académico.
Es una cuestión generacional. Antonio Gimeno, presidente de la Asociación de Profesores para la Mejora de la Enseñanza Secundaria, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muy bien. Gracias.
Estamos resaltando el susto que se han llevado esta mañana los viajeros del metro de Madrid en pleno centro de la capital, todo por la explosión de un ordenador portátil de una pasajera. El resultado, una decena de heridos leves, la mayoría por ansiedad, y un importante dispositivo de seguridad desplegado. Álvaro Coutelén.
Era las 9:30 de la mañana cuando se ha producido esa explosión en la línea 9 de metro. Era un tren que circulaba entre las estaciones de Ibiza y Príncipe de Vergara. El humo blanco y el estallido han provocado el pánico en los viajeros. Algunos accionaron el freno de mano y bajaron a la vía. Vital la rápida intervención del conductor, que abrió las ventanas y obligó a subir a los pasajeros que se habían bajado. Unos 20 minutos después, el tren llegó a la estación y pudieron salir. El saldo del susto: 3 heridos por intoxicación leve de humo, dados de alta en el lugar de los hechos, y 9 personas con crisis de ansiedad. En COPE nos hemos preguntado por qué ha pasado, por qué ha podido explotar este ordenador. Nos lo ha explicado Noelia Miranda, responsable de Desarrollo Tecnológico del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones.
No debemos vivir con el temor de que nuestro smartphone o nuestra tablet puedan explotar, pero sí que es verdad que un mal diseño o un uso inadecuado del cargador o del teléfono, o incluso algún defecto de fabricación, pues pueden derivar en situaciones como lo que se ha vivido hoy en el metro de Madrid.
Hay que tener cuidado, nos dice Noelia, de los cables y cargadores que usamos, y sobre todo de desterrar hábitos como dejar cargando un dispositivo durante toda la noche.
Bueno, te estamos preguntando por esta cuestión, si te ha pasado a ti alguna vez un percance de estas características o conoces a alguien que le haya pasado, cómo habéis reaccionado. ¿Qué nos están contando los oyentes, Antonio?
Mira, María dice que una vez se le apagó el móvil porque estaba muy caliente el aparato. Cristian nos cuenta que una amiga suya sí que tuvo un susto con un cargador que no era oficial, y también habéis mandado vuestras notas de voz, como siempre, vuestros comentarios de audio, al WhatsApp de Mediodía COPE, al 637-230000.
Al retirar la batería estaba pegada con un poco de adhesivo por la parte trasera. Mi idea fue intentar despegarla con un cuchillito. ¿Qué pasó? Pues que el cuchillito pinchó un poco la batería. Al rato empezó a calentarse, de repente empezó a echar humo, se me ahumó toda la casa, tuve que estar toda la noche durmiendo con todas las ventanas abiertas porque el ambiente era irrespirable.
Yo tendía mucho a dejar todas las noches cargando el móvil, y un día me levanté y me encontré que el móvil estaba en negro, y es que se me había quemado la batería, y desde entonces no he vuelto a dejarlo cargando ninguna noche por eso.
¿Y tú? ¿Conoces a alguien que, o tú mismo, te has llevado un susto como esta oyente? Por culpa de un teléfono móvil, por una tablet? ¿Sabes por qué fue? Hoy, esta mañana, en ese vagón de metro, a una pasajera le ha estallado la tablet. Nos lo cuentas en el 637-230000. Notas de voz, comentarios de audio en el WhatsApp del programa Mediodía COPE.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No hay más protagonistas esta semana que la Champions.
Sí, déjame decir que yo lo dejo cargando el móvil toda la noche.
Yo también.
Como todo el mundo, Corrochano.
Me estoy asustando. Ha dicho Noelia que no, o sea que... Por lo menos lejos de ti, ¿no? Que no te explote.
Sí, claro, nada, lo dejas por la tarde cargando y ya cuando te vas a la cama te lo pones normal, ¿no? Sin cable.
Sí, bueno, la Liga de Campeones, que es lo mío, ¿no? Bueno, esta semana, mañana empieza la Liga de Campeones, lo hace con un Barça PSV y Mónaco Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está llegando a Mónaco, y el miércoles el campeón, el Real Madrid, recibe a la Roma, y Cristiano en Mestalla, después de hacer 2 goles en la Liga Italiana, los 2 primeros, Valencia-Juve. La Liga por arriba está el Barça con 10 puntos, con 12 puntos, el Madrid con 10, y luego Celta, Español, Getafe y Alavés con 7. Se habla del récord del mundo de Kichoge, y ha dicho Manuela Carmena que va a haber tenis en Madrid, la Copa Davis y el Open de Madrid.
Seguimos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por estar al otro lado. ¿Habrá subida de impuestos? Sí, la habrá. Para quienes ganen más de 140.000 euros, el incremento será de entre 3 y 4 puntos del IRPF, lo que supondría un 52%. ¿Cuánto supone eso en recaudación? ¿Qué es lo que te estarás preguntando? Pues no mucho, porque esas rentas suponen apenas un 0,5% del total. Entonces, ¿por qué este anuncio grandilocuente del Gobierno? Se lo ha explicado a Herrera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
No tiene un afán recaudatorio, está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos.
La recaudación vendrá por el resto de los contribuyentes, por el crecimiento, decía la ministra. Deja a un lado Montero la desaceleración de nuestra economía, es decir, que vamos perdiendo fuelle y los malos datos del paro que se vienen produciendo. ¿Cuál es la clave de todo esto? Pues que el gobierno de los 84 diputados está en manos de Podemos y su líder, Pablo Iglesias, ya empieza a exigir, pues por ejemplo, que se frene la venta de armas a Arabia Saudí, con lo que eso supondría en materia de empleo para zonas como la Bahía de San Fernando en Cádiz o Ferrol. Y aunque finalmente ha quedado en nada, los viajeros de la línea 9 de Madrid han pasado mucho miedo esta mañana. Antes de las 10 de la mañana, eso de las 9 y media, se paraba el servicio. Había explotado el ordenador de una viajera. Esto, lógicamente, provocaba crisis de ansiedad. Es lógico, había desconocimiento, no se sabía qué había pasado. La verdad es que últimamente se están sucediendo episodios como este con teléfonos móviles, tablets, ordenadores y volvemos a preguntarnos si estos percances son inevitables o no. Noelia Miranda, responsable de desarrollo técnico del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, nos explicaba en Mediodía COPE qué nos puede poner sobre la pista.
Por una sobretensión, por una temperatura elevada durante mucho tiempo, por un golpe que ha ocasionado una fisura, una ranura en la batería, todo ese tipo de cuestiones pueden hacer que una batería explote.
¿Te ha pasado algo parecido? Te estamos preguntando por esto en Mediodía COPE, así que participa, nos pueden mandar como siempre tus audios de WhatsApp. Los vamos a escuchar, claro que sí. Hay otras tres noticias de este 17 de septiembre que te cuento con Antonio Raiz. Bélgica no va a extraditar a España al rapero Valtonyc.
La justicia belga ha rechazado la euroorden cursada por la justicia española. En nuestro país, este rapero mallorquín está condenado a una pena de 3 años de cárcel por hacer apología del terrorismo. Valtonyc huyó a Bélgica el pasado mes de mayo.
18 muertos por el paso del huracán Florence en Estados Unidos.
El último es un bebé después de que un árbol cayera sobre su casa. Sigue lloviendo y los ríos están desbordados. Marisa es una española que vive en Carolina del Norte y hemos hablado con ella en Mediodía COPE.
No deja de llover, las presas están al límite. Es un caos, es un poco de caos. Ya te digo, nosotros estamos más tranquilos, los colegios abren hoy. Pero claro, siempre está lo que queda, los días que vienen.
Esto en Estados Unidos, en Filipinas, se recuperan también del paso del tifón Mangkhut. Ha dejado al menos 65 muertos. Ahora amenaza la ciudad de Hong Kong. Muy cerca está Iván, que es un cordobés que está en China por motivos laborales. También ha pasado por estos micrófonos.
Sí, es peligroso. Si sale a la calle, los que salen tienen que ir con casco. Todos los carteles se caen, ¿sabes? Todos los anuncios estos que pones se han caído todos.
La alta inspección del Estado denuncia en un informe el adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña.
Informe que tiene en su poder la ministra de Educación y que asegura que los libros de primaria y secundaria que se utilizan en Cataluña incitan al separatismo o ignoran a España. Antonio Gimeno, presidente de la Asociación de Profesores para la Mejora de la Enseñanza Secundaria, acaba de pasar por Mediodía COPE.
En Cataluña nada más hay libros en catalán, está prohibido que hayan libros en castellano. Los contenidos pues también están establecidos por un currículum especial. Entonces allí la visión que se ve de España siempre es la de unos gobiernos que atacan la cultura, la lengua de forma, y las costumbres de Cataluña de forma histórica.
Avanzamos. Este es el lema con el que este mediodía Pedro Sánchez, arropado por la mayor parte de su gobierno, ha hecho balance de sus 100 días en el Ejecutivo. Y es con ese lema de fondo con el que Sánchez ha hecho hoy un anuncio con el que intentar alejar del foco su tesis y la emisión de Carmen Montón.
Quiero anunciarles que el gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos.
Pedro Sánchez quiere aprobar esta reforma de la Constitución en solo 60 días. Obvia que con los 84 diputados con los que gobierna necesitaría un amplio apoyo parlamentario, entre ellos el de Ciudadanos. Albert Rivera atizaba la semana pasada a Sánchez. Hoy elogia su paso al frente, aunque lo haga para colgarse él mismo la medalla.
No les puedo esconder mi satisfacción. La verdad que torcer el brazo al bipartidismo después de 40 años de privilegios de los políticos en la justicia se van a acabar. Sea por lo que sea, me alegro que se vea forzado a cambiar de criterio, ¿no? Así que mañana va a ser una votación histórica. Los españoles tienen que saber que mañana se van a hacer algunos el harakiri judicial.
Bueno, parece que Pedro Sánchez trata de dar carpetazo a una semana especialmente mala para su gobierno a cuenta de la dimisión de una de sus ministras y de la polémica de su tesis, y trata de sacar adelante los presupuestos para el próximo año. Unas cuentas de las que la ministra de Hacienda ha hablado aquí en Herrera en COPE. Montero le decía a Herrera que el tipo del IRPF para las rentas superiores a los 140.000 euros podría llegar hasta el 52%.
Si hablamos de 4 puntos, por ejemplo, estaríamos hablando del 52%. Si hablamos de 3, estaríamos hablando de 51. Estaremos en esos rangos.
Aumento del IRPF en las rentas altas que, como la ministra de Hacienda le confesaba a Herrera, no supone una gran recaudación, sino que lo hacen para contentar a Podemos. Lo que sí le decía Herrera es que van a mirar con lupa las famosas ICAPs.
De lo que se trata y lo que estamos hablando en relación con la negociación de presupuesto es la necesidad de revisar esta figura, de someterla a mayor control para que no se utilicen al objeto de ocultar patrimonio.
Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz en febrero de este año, va a ser juzgada por un delito de asesinato y otro contra la integridad moral. Así se lo ha comunicado el juez esta mañana, magistrado que finalmente le ha retirado el delito de detención ilegal. En cualquier caso, Ana Julia se va a enfrentar a la decisión de un jurado popular. Nos vamos hasta Almería. Verónica Ruiz.
No hubo secuestro. El juez Rafael Soriano ha retirado esta acusación contra Ana Julia Quezada, de modo que se le imputarán 2 presuntos delitos y no 3, por asesinato y contra la integridad moral. Así nos lo comunicaba a los periodistas aquí, a las puertas de la Ciudad de la Justicia.
El delito de detención ilegal no se le va a imputar.
¿No? ¿Por qué?
Lo siento mucho, porque no le puedo responder a esa pregunta.
El abogado de los padres del pequeño Gabriel, Francisco Torres, ha pedido al juez que se practiquen nuevas diligencias.
Una diligencia médica para poner en cuestión la pericial de autopsia de los médicos forenses, para avalar la tesis del ensañamiento.
La investigación está a punto de concluir. Un jurado popular decidirá el destino de la asesina confesa, que ya ha regresado a la cárcel de la Cebuche.
Nos situamos ahora en Madrid con una historia que está rodeada de un gran misterio. Un chico de 20 años lleva 9 días en coma tras recibir un golpe brutal en la localidad de San Sebastián de los Reyes. Nadie de su entorno, ni tampoco la policía, sabe lo que realmente ha ocurrido. Su estado es grave y su madre ha hablado con los compañeros de COPE Madrid, Gonzalo Zavalla.
Salió con sus amigos a pasárselo bien, pero todo terminó por truncarse. Miguel Ángel tiene 20 años y se encuentra ingresado en coma en el Hospital de la Paz tras haber recibido un fuerte golpe en la cabeza cuando salió del bar donde estaba con sus amigos para hacer una llamada. A los 10 minutos le encontraron cerca de la muerte cerebral y nadie había visto nada. Miguel empezaba ahora la universidad y nunca había sido un chico problemático. María Eugenia es su madre y, sin explicarse lo ocurrido, contaba a COPE que necesitan ayuda.
No hay signos de que haya peleado, no hay signos de que se haya caído, solamente lleva un golpe en la cabeza nada más. Por favor, quisiera que alguien, si ha visto algo, nos ayude, llame a la policía y pueda esclarecerse este caso y saber qué ha pasado con mi hijo, que está en coma.
No hay indicios de robo, ya que Miguel llevaba todas sus pertenencias encima, ha sido operado en 2 ocasiones y ha perdido parte del lóbulo frontal, quizá por haber estado en el momento y en el lugar equivocado. Su madre no se separa de él y espera encontrar explicación a lo ocurrido, pero sobre todo espera que Miguel salga por su propio pie del hospital lo antes posible.
Ponemos el foco ahora en la conducción y en los perjuicios que tiene para ella el uso del teléfono móvil. La DGT ha intensificado esta semana los controles, ya que 1 de cada 3 muertes al volante se produce por distracciones. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y entre esas distracciones está el teléfono móvil.
Pues sí, porque usar el dichoso móvil al volante multiplica hasta por 4 la posibilidad de sufrir un accidente, y las distracciones han sustituido ya la velocidad como principal causa de siniestralidad. Para concienciar de una realidad que va a más, esta semana la Dirección General de Tráfico y la Asociación de Lesionados Medulares ASPAIM han puesto en marcha una nueva campaña para recordar que ni el manos libres es aceptable al volante, porque solo hablar y pensar en lo que decimos nos distrae. Modo coche o silenciado, nada de responder a mensajes y el navegador programado desde casa o a coche parado y fuera de la calzada. Además, y desde el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, abogan por endurecer las sanciones. Álvaro Gómez Méndez es su director.
Es la segunda causa de pérdida de puntos por detrás de la velocidad. Ahora mismo el escenario que estamos analizando sería un incremento de entre 4 y 6. Viendo las estadísticas y el problema en España, comparándonos con lo que están haciendo otros países europeos,
El Reino Unido sanciona el uso de móvil con 6 de un total de 12 puntos del carnet de conducir. Y en Francia puede llevar aparejado que te inmovilicen el coche. De momento en España sale más barato que el exceso de velocidad. 3 puntos de carnet y 200 euros de multa. A tráfico estudia cambiarlo, pero seguimos a la espera y la propuesta debe ser también refrendada en el Congreso de los Diputados.
De móviles estamos hablando en este mediodía COPE, pero por los sustos que dan estos dispositivos a veces cuando estallan sus baterías, hoy se ha producido un incidente similar en el metro de Madrid, en la línea 9, ha explotado el ordenador de una pasajera, al final no ha quedado en nada, 3 heridos leves por inhalación de humo y algunos atendidos por ataque de ansiedad. Lógicamente, te estamos preguntando en este mediodía COPE si te ha pasado algo parecido, si conoces a alguien que ha tenido un percance de esta naturaleza. Antonio, ¿qué nos dicen los oyentes?
Mira, nos cuentan a que nunca ha tenido un problema, pero que nos dicen en el WhatsApp del programa que siempre está pendiente de no calentar el móvil en exceso. Isabel sí, tuvo que tirar su anterior móvil, dice, porque se quemó, estaba cargándose y de repente empezó a salir humo. También hemos recibido notas de voz, comentarios de audio, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Tengo manía de no dejar nunca, o casi nunca, procuro que no se quede nada cargando de noche, ni móviles ni tablets. Y otra manía que tengo es que no me gusta dejar, cuando uno carga el aparato, es tirar el aparato y dejar el cargador cargando, enchufar la red.
Que tenía la mesita de noche muy pegada a lo que es la cama y tenía el cargador móvil. Hubo una subida de tensión, explotó el móvil, afectó a la mitad de la cara.
Yo recuerdo que una vez en la piscina le estuvo dando mucho tiempo el sol y entonces pues sí que por calentamiento se me apagó automáticamente el móvil. Pero luego lo volví a encender y funcionaba perfectamente.
El problema viene también porque utilizamos cargadores que no son los indicados.
El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha dado a conocer la resolución de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la investigación solicitada por un caso de abusos sexuales del sacerdote José Manuel Ramos Gordón en el Colegio Juan 23 de Puebla de Sanabria entre los años 1981 y 1984.
Aunque el delito ha prescrito en el ámbito penal, la Santa Sede considera probados los hechos denunciados como un delito grave de abusos sexuales con la correspondiente pena canónica, como ha explicado Juan Antonio Menéndez.
La congregación me ha notificado recientemente la imposición de la pena canónica de privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal durante 10 años, residiendo en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga.
Y te hablamos ahora de un elemento que suele ser pequeño, a veces casi diminuto, con el que estamos ya prácticamente acostumbrados, a veces no nos notamos ni que existe, pero este gesto habitual hace 50 años supuso una auténtica revolución. Se cumple medio siglo, Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Medio siglo de las primeras tarjetas con chip.
Así es, ¿quién se acuerda de las copias en papel carbón de las tarjetas de crédito? Hay que hacer memoria para ello, pero las hemos utilizado hasta no hace mucho, porque aunque la primera tarjeta con chip se registró en 1968, no se utilizó de manera general hasta bien entrados los 80, primero en Francia para el pago telefónico y ya en los 90 cuando llegan las bancarias. Con este chip, que contiene información criptografiada, se avanza en seguridad. Javier Rivas, experto en finanzas.
Añade seguridad de que su tarjeta no va a ser usada por otra persona que hubiera podido falsificarla o doblarla o duplicarla, y pues aporta la posibilidad de trazar ese dinero. De alguna manera hace más difícil, ¿no?, que se produzca el uso de dinero negro.
Contiene además todos nuestros datos.
Ahí básicamente pues estarán todos nuestros datos bancarios, la cuenta donde se va a cargar lógicamente esa tarjeta, estarán nuestros datos fiscales y estarán nuestros datos, digamos, personales, nombre y apellido.
Cada día las utilizan 1.000 millones de personas. Son también las tarjetas SIM de los teléfonos, las de identificación oficial, como el DNI o en empresas, y con nuevas tecnologías, como su reconocimiento ya por radiofrecuencia.
Ahora hablamos de un mito con 76 años. Han pasado 36 desde la última vez que Sir Paul McCartney logró ser número uno en Estados Unidos. Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself.
Try to tell the truth. Bueno, lo ha hecho con su último álbum, con Egypt Station, desde 1982. No lo conseguía, entonces lo hizo con Tug of War.
Oye, vive fantástico, Antonio. Si no lo has visto, lo tienes que ver. Habla del primer amor. Y es muy bonito, ¿eh? Muy bonito, muy bonito.
Paul McCartney.
Bueno, una cita que tienes que anotar mañana tú el primero, Antonio, que nos vamos a ir a la presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa de Baloncesto. Este programa Mediodía COPE va a estar presente en directo. Tendremos con nosotros a Alberto Fernández, que es director general de comunicación de Endesa. Y vamos a hablar de la apuesta de Endesa por el baloncesto desde 2011 y de cómo ambos valoran el respeto, el compañerismo y la voluntad de superación por encima de todo. Así que mañana, a partir de la una, pues en Endesa, Antonio.
La presentación de la Liga Endesa de Baloncesto, que nos encanta el básquet.
Sigue Mediodía COPE a partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.